Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy queridos amigos y hermanos en Cristo, siempre es una gran bendición y una gran alegría el poder recibirlos en este su programa Oración y Vida. Son muchos años ya los que el programa está en el aire y forma parte de lo que Radio Católica Mundial les puede brindar, y dentro de una variedad en la programación, pues Oración y Vida, por más de, son casi ya ahorita 19, 20 años saliendo cada semana para acompañarle, para intercambiar, para compartir con ustedes. Hoy tengo la alegría de que además vamos a estar en vivo, y no solo eso, sino que el tema que vamos a comenzar en este día y vamos a presentar y a compartir con ustedes es un tema de vital importancia, y quisiera desde ahora, desde el comienzo, el inicio del programa, invitarles a que presten mucha atención, busquen papel y lápiz para que apunten, para que tomen notas, porque el programa puede resultar de una gran ayuda para toda nuestra audiencia, y no solo para quienes están en una situación pues delicada con su situación como inmigrante, sino para todos, y van a ver por qué. Y quiero pues agradecerles su sintonía, su fidelidad a lo largo de los años, invitarles a que visiten también la página de la radio, y en nuestra página de radio en ewtn.com, ahí van a encontrar que los programas quedan todos archivados en formato de podcast, y ustedes después, por el título, la fecha, pueden descargarlo y escucharlo cuando les sea más conveniente a ustedes. Si no lo pueden escuchar en diferido, o si quieren escuchar una repetición, este es uno de los programas que tal vez les va a interesar escuchar de nuevo, compartir, y pueden entonces hacerlo visitando el programa Oración y Vida allí en la página de radio de ewtn.com. Agradezco también a todas las emisoras afiliadas que retransmiten nuestra señal y a todos los que hacen posible que la radio llegue hasta todos ustedes. Hoy me acompaña el padre Lino Otero, un sacerdote legionario de Cristo que por más de 15 años ya forma parte también de esta gran familia de la radio aquí en Radio Católica Mundial. Y el padre Lino ha escrito una carta de aliento para inmigrantes hispanos. Él lo ha titulado Entre el miedo y la esperanza. Y miren, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, estamos bombardeados las 24 horas del día de noticias, de acontecimientos. En un 80%, yo diría, casi relacionados con todo este tema de la inmigración. Y usted sintoniza una emisora o pone un noticiero en la televisión y en algún momento aparecen imágenes, aparecen noticias, reportajes, entrevistas que tienen que ver con este tema, porque ahora es un tema que realmente pues ha salido como el número uno, diríamos, y a todos nos preocupa, nos interesa, nos motiva. Muchos de nosotros, una gran mayoría, somos inmigrantes. Hemos venido a este país y nos ha tocado también pasar por muchas y diversas experiencias. Cada uno de nosotros podría escribir un libro, tal vez, de todas las experiencias que nos han tocado vivir. Y el padre Lino, pues, no está exento tampoco. Él es un inmigrante, es sacerdote. Y ustedes lo conocen. Y muchos de ustedes disfrutan, porque así me lo hacen saber, de la sabiduría del padre Lino, de la manera en que él transmite sus enseñanzas, su conocimiento. Y es realmente una gran bendición, un privilegio poder tenerlo como compañero aquí en este humilde programa, y por tantos años contar con su amistad, con su oración, con su acompañamiento espiritual. Gracias, padre Lino, por estar aquí con nosotros una vez más y por haber escrito esta carta que, cuando yo, se lo confieso, cuando usted me la hizo llegar y cuando lo leí, inmediatamente le contesté y le dije: padre, esto tiene que ser un tema en la radio, y esto hay que leerlo íntegro, hay que compartirlo. Y mi primera, bueno, además, déjeme darle la oportunidad de que usted salude y que dé también darle la bienvenida y hacerle entonces una primera pregunta. Pero gracias, padre, gracias.
Claro que sí, gracias, Jorge, y de nuevo un gusto estar con todos ustedes en Radio Católica Mundial, y especialmente tocando este tema, ¿no?, de la inmigración, un tema que se ha vuelto muy candente, no solamente demasiado en Estados Unidos, sino que en todo el mundo, porque el desplazamiento de las poblaciones, tal como se está viendo en este siglo, es algo que no se había dado en estas proporciones.
Exactamente.
En las cuales se está experimentando en tantos lugares del mundo, ¿no? Uh-huh. Tanta violencia, tantas dificultades, y se ha vuelto un tema tan candente que los diversos papas han hablado muy a fondo sobre este punto, pero es un punto que se ha polarizado fácilmente.
Claro que sí.
Y entonces hablamos desde unas perspectivas parciales y no tenemos la realidad completa.
Padre, mi primera pregunta, porque esto lo vamos a leer y lo vamos a compartir inmediatamente, pero cuando yo lo leí, me di cuenta que esta carta, yo diría que es un ensayo maravilloso sobre este tema. Me di cuenta que esto tiene que haber brotado de una actitud profunda de oración, de empatía con el inmigrante, y de buscar la inspiración, la iluminación del Espíritu Santo para poder escribir esto que usted ha hecho. Pero dígame, ¿cuál es el contexto en el que usted se decide a escribir esto?
Pues como lo has dicho, soy un inmigrante aquí en Estados Unidos, de Centroamérica, de Nicaragua específicamente, desde el 81. Uh-huh. Pero he tenido una experiencia diversa de la situación hispana en Estados Unidos. No solamente haber vivido en Miami, donde está mi familia, sino que haber vivido por 11 años en Sacramento, California, especialmente con inmigrantes provenientes en la mayoría de México, pero también de otros países. Y luego otra realidad tan diferente de los inmigrantes de que están en Nueva York, porque me tocó trabajar 2 años en Nueva York, donde abundan puertorriqueños, dominicanos, hay muchas otras nacionalidades también. En diversos lugares en Estados Unidos hay como unas diferentes, vamos a decir, sabores latinos o hispanos. En el caso de el trabajar en California, me doy cuenta también cómo la situación del inmigrante a veces es manipulada,
sí,
para fines políticos, ya sea de un lado o ya, uh-huh, sea también del otro lado. Y entonces las noticias están llenas de una manipulación del inmigrante para fines ulteriores, en la cual el inmigrante es simplemente un peón a veces, ¿verdad?, en el cual somos usados para una ideología específica. Y entonces nos tenemos en cuenta la persona de carne y hueso que está tratando de sobrevivir en medio de las circunstancias difíciles, ¿verdad? Pero también dentro de las oportunidades que tenemos, porque ahí es donde está la cosa, ¿no? Ya sea reducirnos a unas víctimas pasivas que no tenemos ningún sentido de libertad y agencia humana, o de acusar al inmigrante como que viene a simplemente tomar los recursos del país sin haber agregado nada y generalizar el problema de la criminalidad, ¿no? Entonces tenemos aquí una propaganda de ambos lados y aquí este llamado es, dado que yo he trabajado con personas muy humildes que están tratando de salir adelante, darles aliento y una motivación dentro de las circunstancias, que si nosotros tenemos fe, porque aquí es donde viene la cosa, si nosotros tenemos fe en la Divina Providencia, entonces hemos de sobrenaturalizar todo lo que está pasando y ver qué es lo que Dios está haciendo en medio de nuestras vidas.
Así es, Padre. Usted tiene una gran experiencia en este tema. Lo ha vivido y le ha tocado en carne propia y lo ha experimentado. Y esto uno se da cuenta que nace del corazón de un pastor preocupado por sus ovejas, de alguien que quiere llevar un mensaje de esperanza, de aliento, de ayuda y como dice usted, poner un equilibrio también en un tema tan manipulado, tan a veces tergiversado y deformado por la manera en la que se enfoca, que desafortunadamente, lejos de ayudar, lo que hace es echar leña al fuego, como dice uno, y crear más conflicto, más confusión, sin dar una solución, sin dar una respuesta. Entre el miedo y la esperanza, carta de aliento para inmigrantes hispanos. Así tituló el padre Lino Otero esta carta que él ha escrito, y dice, y lo voy a citar textual el comienzo: queridos hermanos y hermanas que viven en los Estados Unidos sin documentos legales, pero con corazones llenos de amor por sus familias y manos dispuestas al trabajo. Les hablo no solo como sacerdote de la Iglesia Católica, sino como hermano en el camino de la fe. En estos días difíciles, algunos de ustedes han sido testigos de redadas, detenciones, incluso deportaciones. El miedo ha entrado a sus hogares, generado ansiedad, tristeza e incluso enojo. Es comprensible sentir todo eso ante la incertidumbre. Sin embargo, les ruego, y aquí esto yo lo subrayé, no permitan que el sufrimiento se convierta en amargura. No se definan por sus heridas ni por las injusticias sufridas. Dios no se ha olvidado de ustedes. Su vida no es un error. Al contrario, su vida tiene un propósito precioso dentro del plan de Dios. Esta carta quiere darles aliento, firmeza y un camino de esperanza apoyándose en nuestra fe católica. Padre, una introducción hermosa y que ya desde estas palabras iniciales te está situando el tono, un tono de esperanza, un tono de querer decir, mira, no hay que tirar la toalla, hay muchas posibilidades, lo importante es descubrirlas y, como dijo usted hace un ratito, confiar en Dios. De ahí viene todo.
Así es. Y esto porque es fácil caer en mentalidad de víctima. Y la mentalidad de víctima nos consume, nos amarga,
sí,
nos paraliza, nos destruye internamente. Es como un cáncer. No viene de Dios, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado en eso. Por eso es que yo empiezo también con un reconocimiento de la situación en que nos encontramos.
Exacto. ¿Puede leer? Léalo, padre, léalo. Es que, mire, sí, cada palabra que usted ha escrito aquí, de verdad, es como para detenerse y rumiarla, interiorizarla, pensarla, orarla. Este programa se llama Oración y Vida, y yo quisiera que esta carta que van a escuchar y que estamos ya compartiendo con ustedes, la interiorizaran en esa clave de oración. Yo creo que sí, vale la pena, padre. A ver.
Y esto porque a veces se puede fácilmente vilizar a los Estados Unidos, ¿no? Ante las redadas que hemos estado viendo y escuchando, ciertamente muy dolorosas, ciertamente que no de la mejor manera, ciertamente que hay muchas personas que sufren, pero hemos de tener en cuenta por qué es que estamos aquí.
Sí, primero, porque nada, a esto se llegó por algo, claro.
Sí. Nosotros estamos aquí porque nuestros gobiernos nos fallaron. Ya sea desde un punto de vista político, en tu caso, ya sea los que han salido de Cuba, los que han salido de Venezuela, los que hemos salido de Nicaragua, ¿verdad? Gobiernos totalitarios, gobiernos que han traicionado la fe del pueblo después de revoluciones en las cuales había tanto aliento, pero luego también los que han salido por la pobreza, porque la burocracia, por la manera como los gobiernos han permitido que situaciones económicas muy difícil, porque todo lo que es la maritraña de regulaciones que no permiten al que el pequeño empresario pueda poner una empresa. El economista Hernando de Soto, por ejemplo, en el Perú, hacía allá en los años 90 un estudio en el que reconocía cómo para poder poner un negocio se requería 628 trámites.
Dios, 600.
Se requiere un año entero para una persona poder estar haciendo. ¿Qué es lo que sucede? Pues entonces, claro, la pobre persona pone su tiendita sin permisos.
Claro, ¿verdad? Claro.
Un cacharro allí en la calle para poder sobrevivir. Claro que no pago impuestos ni nada de eso, pero tampoco puede tener un préstamo, no puede competir, no puede crecer. Al final se ve ahogado por las personas que sí tienen acceso a esos recursos y entonces tiene que emigrar porque tiene que sacar a su familia adelante. Una situación humana y eso no es, eso tiene que ver por la organización social que nos ha fallado.
Claro.
Allí detrás de eso hay una mentalidad también socialista, ¿verdad? Entonces, todo eso nos impulsa a buscar una vida mejor y a muchos nos ha
pero
impulsado
fíjese,
a venir a Estados Unidos.
Claro, pero usted lo ha dicho muy bien. Es decir, desde esta introducción usted hace un reconocimiento honesto, como dice usted, de la situación. ya usted ha planteado esta primera parte, ¿no? Nuestros gobiernos, nuestros países nos han fallado por todas estas circunstancias políticas y económicas que, lejos de ayudar, lo que han es ahogado la libertad, la creatividad, el desarrollo. Y claro, llega un punto en que hay que tomar a veces una determinación tan drástica, tan difícil, como es el abandonar.
O sea, la inmigración es de Latinoamérica hacia Estados Unidos.
Exacto, sí, es al revés, exacto.
Tenemos ahí un problema en Latinoamérica, pero hay que reconocerlo.
Exacto, y otro problema que usted se señala aquí, y dice, junto con esta legítima afirmación, esto que acabamos de comentar ahora, debemos también reconocer con claridad otra realidad incómoda. Y en esto, pues, hay que ser sinceros también, y usted lo ha sido. El crimen organizado ha crecido enormemente en Latinoamérica y algunos delincuentes cruzan con nosotros en las mismas caravanas. No podemos negar que algunos de nuestros propios compatriotas se han corrompido aquí en Estados Unidos o han venido incluso corruptos ya desde los países de origen. Es decir, vamos a estar, no estamos juzgando a nadie, no estamos ahora, pero hay que ser honestos y hay que saber a la hora de hacer un examen de conciencia reconocerlo. Diga, padre.
Sí, la situación, yo fui párroco de gente muy buena, muy trabajadora, fantástica, de las zonas de centrales de México, de Jalisco, de Michoacán, de Zacatecas, gente de zonas que tradicionalmente habían sido muy, muy católicas, donde hubo la revolución cristera, donde han abundado vocaciones, y anteriormente los niños piadosos, ¿verdad?, tenían una aspiración de entregarse a Dios y todo eso. En muchos de esos lugares hoy en día les preguntan a los niños, ¿y qué quieres ser cuando crezcas? Quiero ser narco, ¿verdad? Claro, ven a personas de su pueblo que llegan con estas camionetas grandes, con lujos, y saben, los niños saben qué es lo que hay detrás de eso, ¿verdad? Y entonces les empiezan a reclutar y empieza todo eso. No existía antes de la manera como lo estamos viendo ahora, ¿no? Y entonces tenemos una situación muy compleja.
Claro, claro.
Yo mismo tuve parroquianos que uno de ellos, lo recuerdo muy bien, como fue secuestrado por los narcos, no es que fuera una persona muy rica, pidiendo a su familia que pagara el rescate. Este joven decía, yo jamás, jamás regreso, ¿no? Y es una situación muy dolorosa y tenemos que reconocerlo. Por lo tanto, yo pongo ese contexto para ponernos en una situación siguiente. Esto no es en blanco y negro.
Exacto. Usted, mire, aquí hay una frase que yo creo que es clave, padre, y usted lo ha dicho muy bien, lo resume en esta frase, muy clarito, muy clarito. Dice, dice aquí, sería ingenuo idealizar al inmigrante como si todos fuésemos santos. No lo somos. Estamos claros en eso. Ninguno somos santos. Todos somos pecadores. Todos hemos cometido faltas, delitos en algún momento. Es decir, estos son como los dos polos o las dos caras de la moneda. Por un lado, no queremos idealizar pensando que somos todos santos. No lo somos. Pero tampoco, dice usted, y en esto que entiéndanlo, escúchenlo bien, pero tampoco es justo demonizarnos como colectividad por las faltas de unos pocos. Y eso a veces, desgraciadamente, pues sucede, que también inmediatamente, pues a veces se juzga el todo por la parte.
Yo leo en inglés algunos de los, hay un artículo en un reportaje muy muy prestigioso dentro de la Iglesia Católica americano, de un abogado americano, pero qué pena cómo demoniza a los hispanos, ¿no? Como que si se ve que no ha vivido con los hispanos, ¿no? Es, el poner fotos, ciertamente que después de las redadas hubo un estallido de violencia en Los Ángeles, pero tomar algunas de esas fotos como si eso fuera la representatividad de los inmigrantes es una exageración que lleva a encender los ánimos de quienes son anti-inmigrantes, ¿no?
Exactamente.
Entonces también hay que tener ambos puntos de vista. Y aquí es donde entramos en la parte de fe.
Exacto, vamos a ese punto,
porque
padre.
No es político, esto es de fe, ¿no? Y aquí, como yo digo, la primera parte, no somos víctimas. La fe cristiana nos enseña a reconocer el dolor sin caer en el resentimiento. Uh-huh. Nuestro Señor Jesucristo, ciertamente, que es víctima desde un punto de vista de que Él sufre de parte el sufrimiento del inocente, de parte de los que, ya sea de los fariseos, ya sea de los romanos, pero no cae en un victimismo, ¿verdad? Jesucristo sufre la injusticia más grande, ¿verdad? Pero Él se entrega, porque dentro de esta entrega del amor de Cristo está nuestra salvación. La encarnación, el drama de la cruz, la pasión de nuestro Señor es el centro de la historia del mundo. Es por medio de la crucifixión, el misterio pascual. Cristo muere en manos de siendo inocente, pero con un montón de amor. Ahí es donde está el culmen y la extensión más grande del amor de Dios. Dentro de ese sufrimiento injusto, Él lo asume como y la extensión del amor llega al colmo.
Claro, al máximo.
Y la cosa es que nuestra salvación depende de cómo nosotros lleguemos a participar de esa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro amor venza el odio, que nuestro amor venza el ataque, que nosotros, y ellos donde nuestro Señor Jesucristo es muy claro sobre eso, amen a sus enemigos, oren por los que les persiguen. Si ustedes solamente quieren a quienes les hacen bien, ¿qué hacen ustedes de extraordinario? Lo mismo hacen los paganos. O sea que si nuestro amor no va más allá de lo que el mundo habla, si nosotros nos quedamos en el rencor, si nosotros nos quedamos en el tú por tú, si nosotros nos quedamos en la venganza, no estamos siendo cristianos. Punto.
Punto. Mire.
Cristo nos invita.
Exacto. Sí. Y aquí usted lo expresa también muy claro. En concreto, dice usted, esto significa que los inmigrantes, todos, estamos llamados a rechazar el rol de víctimas indefensas. La victoria de Cristo nos concede una libertad interior que nadie nos puede arrebatar, ni siquiera las injusticias de los hombres. Y podemos haber sufrido cualquier tipo de abuso, de no sé, estar en la pobreza, la discriminación, etcétera, pero...
Y tenemos los ejemplos, está... ¿cómo es que se llama aquel autor...? ¿Era Valladares el que estuvo en la cárcel?
Oh, sí, el cubano, sí.
¿Verdad?
Claro, Valladares, sí, fue preso político muchísimos años, sí.
El caso está, el que se vuelve víctima rencorosa pierde su libertad interior y se vuelve simplemente una hoja que es movida por las pasiones humanas y por los demás. La persona que es capaz de amar dentro del sufrimiento, es la persona que permanece interiormente libre, ¿verdad? Y ahí es donde nuestro Señor Jesucristo nos está invitando. Perdona hasta 70 veces 7, es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos dispuestos nosotros a ver dentro de la providencia divina que todo esto que, en la cual nosotros hemos sido... hemos entrado, no lo hemos escogido, pero creemos nosotros, tenemos confianza en Dios, que no cae ni un pelo de nuestra cabeza, sin que Dios lo permita, y que si Dios ha permitido que estemos en una situación difícil, es para que nosotros lo busquemos a Él, relativicemos todo en este mundo, nos preparemos para encontrarnos con Él, porque cuando nosotros relativizamos las cosas en este mundo, entonces el miedo desaparece. Entonces nos volvimos más valientes y somos más capaces, nuestra libertad interior crece y podemos empezar a pensar en los demás, empezando con nuestras familias, a sacarlas adelante, y vemos oportunidades que antes, por tener quizás una mentalidad de víctima, no veíamos.
Así es, padre. Y aquí hay mucho que hablar, mucho que comentar. Y vamos a seguir, pero hemos llegado a un punto en el que, pensando en esta mentalidad y pudiendo entender la necesidad que tenemos todos de mirarnos a la luz de Cristo, a la luz de la cruz, y de entender. Y esto es una frase que yo le he dicho en varias ocasiones en el programa, en otros momentos, siempre lo repito porque tiene una gran sabiduría y una gran, encierra una gran verdad. Miren, no hay vida sin cruz. Es decir, toda vida humana en algún momento va a enfrentar la cruz, bajo cualquiera de sus caras, de sus facetas. Puede ser un trato inhumano, discriminación, enfermedad, sufrimiento. Puede la cruz tener cualquier connotación, pero siempre toda vida humana tiene una dosis de cruz, una presencia de cruz. Pero recordemos, mis queridos amigos, que desde que Cristo murió en la cruz y desde la cruz nos entrega la vida, toda cruz tiene en sí misma un germen de vida. Pero esto no lo olvides, toda cruz, si la unimos a la cruz de Cristo, se convierte en redención, se convierte en una clave para resucitar. Esa cruz es la que nos ayuda a llegar al cielo. Esa es la cruz que nos ayuda a transformar nuestra vida, confiando y viviéndola unido a Cristo. Vamos a hacer un pequeño alto en el programa, y pensando en todo esto que el padre Lino nos ha compartido, y tratando de ser estas personas que nos relata este cantautor católico cubano, que es también inmigrante, vive en Chile, está casado con una muchacha chilena hace muchos años y ha formado su familia, su matrimonio allí en Chile. Él es es de La Habana y de una espiritualidad muy salesiana, porque su fe la vivió siempre ahí en Mario Silador y rodeado de sacerdotes y grupos de jóvenes con inspiración salesiana. Es una gran persona, Fer Toledo, gran músico, pintor, además compositor. Y esta canción de él se titula Alegres Van. Escuchen para que ustedes vean. Y esta debe ser la actitud, digamos, con la que podemos y debemos asumir nuestra vida. Les dejo con Fer Toledo y Alegres Van.
Son sal de la tierra, un faro en la ciudad, llevando alegría al que afligido está, siempre rescatando, nunca van a juzgar. Cantando van, alegres van, nada les detiene, aunque haya
cosas a todos se dan, y en humillaciones encuentran dignidad. El tiempo difícil es su especialidad, bien acompañado van en comunidad. Cantando van, alegres van, nada les detiene aunque haya oscuridad. Cantando van, alegres van, contagiando vida hasta el final. Hey, cantando van, alegres van, nada les detiene aunque haya oscuridad. Cantando van, alegres van, contagiando vida hasta el final.
Cantando van, alegres van. ¿Quiénes van cantando? ¿Quiénes van alegres? Tenemos que ser nosotros. Tenemos que dar esa nota de alegría, de esperanza. Cantando van, alegres van, contagiando vida, contagiando alegría, contagiando esperanza. Y por eso les decía que esta canción me pareció que venía muy bien para este tema que estamos cantando, compartiendo. No sé qué le ha parecido a usted, padre.
Muy, muy, muy bonito, porque sí. En medio de esta vida, la persona que pone sus ojos en el cielo, que vive de cara a Dios, pues no puede otra cosa que vivir con alegría en uh-huh. medio de las dificultades y de los trajines que tenemos todos los días, pero sabemos que esto no es el fin.
Exacto.
Así que sí, 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 sí.
Esa es la tónica. Dígame, dígame.
Sí, siguiendo esa reflexión, también no quería quedarme simplemente en un aspecto espiritual, es muy importante, ciertamente, pero luego, desde un punto de vista ya más práctico, una pequeña reflexión sobre el trabajo. Una de las falacias que enfrentamos muchos inmigrantes es esa acusación de que, y esto viene ahora del otro lado, ¿no? Venimos a quitar trabajos o a hacer una carga económica, y es muy importante tener las ideas claras, ¿no? Especialmente cuando algunos se pueden sentir cómo responder a estas acusaciones, por decirlo así. El Papa Juan Pablo II hablaba muy bien de la dignidad del trabajo, ¿no? Y desde la persona, desde el punto de vista de la persona que lo realiza, pero también desde un punto de vista de la aportación hacia la sociedad. Yo voy a poner una, aunque en la carta no puse este ejemplo, pero para poner una comparación drástica, ¿no? Incluso los trabajos más humildes, porque tenemos muchos compañeros que vienen a tomar trabajos que muchas otras personas no tomarían a ese precio. Y yo he tenido muchos ejemplos, gente muy trabajadora, muy hermosa, muy dedicada, con mucho amor, trabajando en los jardines, trabajando en la construcción, trabajando en la limpieza, trabajando con mucha dedicación, ¿verdad? Y eso porque desde jóvenes muchas veces se han dedicado y han estado forjados en el trabajo. Una persona que no le ha tenido miedo al cansancio, al sudor, al trabajo manual duro, es una persona valiosísima dentro de una sociedad en la cual muchos le rehuyen a ese tipo de trabajo. Y el ejemplo que quiero poner en este momento, aunque sea un poco más análogo, vamos a decir, es que preferiríamos nosotros andar todavía a caballo o usar automóviles. ¿verdad? El automóvil es mucho más eficiente en transportarnos que estar teniendo que cuidar de los caballos, que no van ni tan rápido, que no tienen la capacidad de moverse con esa agilidad, y por lo tanto es normal que ante una el caballo o el carro, la industria del automóvil vaya a suplantar la industria de los caballos y de las carrozas, ¿no?
Claro, claro, claro.
Que los carros le vinieron a quitar el papel de protagonismo a las carrozas. Sí, es verdad, pero eso es lo que ha logrado que todos tengan acceso a ese tipo de movilidad. Uh-huh. Entonces, hemos contribuido a un bien social. Entonces, la contribución de tantos hermanos dispuestos, y por eso el encabezado de la página de esta carta va encaminada a aquellos que tienen un amor por sus familias y manos dispuestas al trabajo.
Sí, y usted lo dice aquí bien claro, tu trabajo tiene valor y eso es importante. Sea cual sea el trabajo que usted realice, el trabajo genera un valor y una dignidad en la persona. Cuando tú trabajas honradamente, estás aportando un valor real a otras personas. Sí. Estás integrándote en la red viva de la economía. Y puede ser, como dice usted, cortando la hierba, puede ser sembrando en el campo, puede ser limpiando en una fábrica, en un hospital, puede ser en una carpintería, en una herrería, en, no sé, en una oficina, en la NASA o dando clases en una humilde escuela, un pequeño colegio. No importa, incluso el ama de casa, que aparentemente dice, bueno, pues no trabaja, ella es ama de casa, que no trabaja. Pregúntale a una madre si no trabaja. Desde levantarse en la noche a cuidar a un hijo enfermo.
La aportación que provee a la sociedad.
Por eso.
No es solamente en su familia.
Exacto.
Estamos hablando de que, decía Chesterton, una frase que me quedó a mí, la familia es, la ponía de esta manera, la familia es la fábrica que construye al trabajador de mañana. O sea, el tener una persona que sea que añada valor a la sociedad, porque es una persona que se puede confiar en ella, que es confiable, que es trabajadora, que es generosa, que no se vuelve simplemente por el crimen un peso a los demás, sino que está dispuesto a dar. Eso fue por una mamá. Uh-huh. La mamá fue la que formó y forjó ese individuo que llega a añadir valor a la sociedad.
Entonces,
eso no fue la guardería.
Exacto.
Eso no fue el Estado. Eso fue la mamá que nadie le pagó. Y para poder ella dedicarse más a eso, requiere de una familia, requiere de una estabilidad con un esposo. Que la quiera y que les apoye.
Exacto. Y miren, una realidad también que usted la menciona aquí y que no se puede ocultar. Y no hemos venido a robar, hemos venido a aportar. Los datos económicos lo respaldan claramente. Los inmigrantes, documentados o no, aportan sumas enormes al Producto Interno Bruto. Es decir, con trabajo, con su consumo, se pagan impuestos, se obtienen servicios. Lógicamente, ok, no estás en una situación legal ante la ley porque hemos entrado quizás violando pues las fronteras y ¿cómo se llama? Un poco como que jugándole cabeza a inmigración y debemos entonces empezar un proceso de regularización de nuestro estatus migratorio. Pero aún así, sí. No hay por qué criminalizarnos del todo, padre, porque sí. Pero siempre y cuando, cuidado también, y usted lo dice aquí, el trabajo honesto genera dignidad a quien lo realiza, porque también, sí. Y volvemos al punto, hay que ser también honestos. Algunos quieren también pues llegar y hacer dinero fácil, y ahí viene el tráfico, la droga, el robo, una serie de delitos que se pueden cometer y que la tentación está ahí y decir, bueno, no, yo no tengo por qué trabajar esas 8 horas, por qué irme con el sol ahí. Si me dan una oportunidad, cuidado. Esa tentación también está y muchos caemos y podemos caer. Entonces, estamos hablando aquí de un trabajo honesto. Cuando ese trabajo realmente se realiza con amor, con generosidad, con deseo de aportar, pues mira, lo haces con tu frente en alto, con toda la dignidad que tienes como hijo de Dios y con la dignidad propia que da un trabajo honrado. Cuando pones un plato de comida en la mesa, en tu casa, en tu hogar, que sea proveniente de ese trabajo, de ese sudor de tu frente y no de una fechoría, un crimen que has hecho y que te ha reportado ciertos dólares, cierta bonanza económica. Pero al final, hermano, ¿qué está pasando? No puedes dormir tranquilo. Tu conciencia sabe que has cometido una falta, un pecado. Entonces, hay que balancear esto, padre. Por otro lado, y creo que pensando en esto, padre Lino, voy a compartir porque el tiempo se nos viene encima. Mire, yo les pido perdón, yo quería abrir las líneas, pero realmente, padre, vamos a seguir porque este programa, si Dios lo permite, el próximo viernes el padre va a estar también con nosotros y vamos a seguir compartiendo esta hermosa carta. Hay otro punto aquí que usted menciona que me parece sumamente importante y no quisiera que vamos a cerrarlo con este, tal vez si nos da oportunidad en el tiempo que nos queda. Usted pone aquí un tercer punto: el pecado y la ilegalidad no son lo mismo. Explíquenos un poquito qué quiso decir con esto.
Sí, claro, claro. Hay algunos que tienden a pintar, ¿no? De que ciertamente el que ha entrado por la frontera, el que ha entrado sin los papeles y se ha quedado aquí en Estados Unidos, pues está cometiendo un delito, vamos a decirlo claro, ¿no? Es un delito
claro, sí, sí.
En vistas a las leyes del Estado. El Estado tiene derecho a hacer cumplir sus leyes, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Pero por el otro lado, hemos de tener en cuenta un principio, ¿verdad? Que de la ley natural es un principio moral que en la Iglesia lo ha sostenido siempre. Le llamamos el destino universal de todos los bienes. Y esto es lo siguiente: tanto la propiedad privada como y estamos hablando del derecho de ciertas, no solamente de la persona de tener propiedad privada, sino de ciertos países de tener sus fronteras, ¿no? Y por lo tanto de restringir el acceso de los demás. Es algo que Dios ha querido en vista a la organización social de los individuos, uh-huh, ¿no? Y por lo tanto es algo bueno y en sí. Ahora bien, En situaciones extremas, una persona puede legítimamente, desde un punto de vista moral, tomar lo que no le pertenece, ¿verdad? Está el caso clásico en una novela que se llama Los Miserables, de Víctor Hugo, en el cual el protagonista Jean Valjean, en desesperación por el caso de que tiene que alimentar a su familia y todo eso, va y roba una panadería y se roba un pan. Bueno, el pobre hombre pues termina en la cárcel, ¿verdad? Pero en esos casos extremos, ese robo no se llama robo, ¿verdad? Claro que el dueño de
negocio, la panadería,
puede,
claro,
Puede ponerlo en la cárcel, ¿verdad? Él no sabe la situación en que se encuentra este fulano. Pero entonces nos encontramos en una situación de ilegalidad de parte de, de lo que ha realizado en frente de las leyes del Estado.
Claro.
Pero desde un punto de vista de su conciencia y ante Dios, ahí no hay pecado.
Mire, usted...
Y es una situación análoga a la que nos encontramos aquí.
Exacto, pero usted lo dice aquí muy claro, yo lo subrayé, incluso lo marqué aquí con una cruz en rojo. Dice, la prudencia es la virtud clave aquí. La Iglesia nos exhorta a respetar las leyes en lo posible y a regularizar nuestra situación si se presenta la oportunidad. A la vez clama por justicia en los sistemas migratorios, que se reformen las políticas injustas y se dé un trato digno a cada persona. Es decir, volvemos a siempre, buscar ese balance, ese equilibrio.
Es.
Estamos llamados sí, a cumplir también con las leyes. En resumen,
sí.
No llamemos pecado a lo que puede ser simplemente una infracción legal nacida de la necesidad, lógicamente. Todos estamos aquí por una necesidad, porque a nadie le gusta dejar su país, su familia, sus raíces, su gente. Es decir,
eso.
Generalmente puede haber casos y casos, vamos, en todo, como dicen, en toda la, ¿cómo se llama? En cualquier lugar cuecen habas, ¿no? Bueno, puede haberlo, pero en el 90% de las situaciones usted ha emigrado por una necesidad imperiosa, porque se ha visto forzado a hacerlo. Entonces, a veces, como usted explicaba ahora, es una infracción legal y debemos tratar de arreglarlo y de subsanarlo, porque cada país tiene también derecho a que se respeten sus leyes.
También reconocer lo siguiente, que para el pobre inmigrante, prácticamente regularizar su situación se vuelve imposible. El Estados Unidos tiene una política de inmigración que favorece a aquellos que le puede convenir más, pero no favorece al inmigrante pobre que no tiene más que sus manos para trabajar. Está muy, muy difícil. He estado yo en varias ocasiones, he leído algunos análisis legales sobre eso. Y es interesante, pero sí es prácticamente imposible. Entonces, incluso algunos de nosotros que nosotros podemos, hemos logrado, Dios, gracias a Dios, conseguir cierta legalidad y estar aquí legales, podríamos ser injustos ante los que son ilegales, diciendo, bueno, así como yo regularicé mi situación, que lo hagan ellos. Sería a mí me partiría el corazón escuchar eso de un hispano que no comprende la realidad en que se encuentran muchos de ellos.
Así es, y desafortunadamente, padre, el tiempo se nos viene encima. Gracias a todos, les prometo, vamos a continuar el próximo viernes con el favor de Dios y desde el principio vamos a abrir las líneas para que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues vamos a intercambiar. Gracias a todos y vamos a terminar como siempre con la bendición del Padre.
Muy bien, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre.
Amén.